Continuamos aquí en Punto de Encuentro, en entrevistas, hacemos un parate en lo que es el tema COVID-19, vacunación. Es momento de recibir a Martín Fernández, presidente del INACOP, es el Instituto Nacional del Cooperativismo aquí en el Uruguay. ¿Qué tal, Fernández? Bienvenido a Punto de Encuentro.
¿Qué tal? Buen día, un gusto estar contigo y con la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, ¿qué expectativas tiene este 2021, verdad? Atípico justamente con todo el marco de la pandemia, el Instituto Nacional del Cooperativismo.
Bueno, la verdad que ha sido un año muy difícil para todos. Bueno, yo estaba escuchando recién la entrevista con el senador Penades y bueno, prácticamente estamos todos en el mismo barco tratando de salir adelante en una emergencia sanitaria que golpea a todos y, por supuesto, ha golpeado al cooperativismo. Lo ha golpeado, por supuesto, de distintas maneras, según la modalidad de cada uno, pero hay algunos cooperativos que han sentido mucho esta situación. Por ejemplo, las cooperativas de trabajo, no nos olvidemos que aquellas vinculadas al transporte, por ejemplo, tuvieron un par de meses que su facturación cayó casi al 20% de la facturación normal. Eso hace que el instituto tenga que estar muy cerca de todos estos emprendimientos a la hora de poder colaborar desde el punto de vista de las dos herramientas fundamentales que tenemos, que son la formación a través de un programa conjunto con INEFOP para poder dotar de habilidades, de instrumentos a los propios cooperativistas, y también de asistencias técnicas, porque se ha requerido mucha reconversión, mucha asistencia para planes de negocios nuevos, porque muchos han tenido que reconfigurar su unidad productiva. Y en ese sentido, lo que sí determinamos es que en un contexto de contracción del país, no tener ningún tipo de recorte hacia lo que son las asistencias directas a las cooperativas. Eso fue lo que se nos transmitió por parte de las indicaciones que recibimos del gobierno, de Presidencia de la República, y así lo transmitimos, y ninguna de esas asistencias durante el 2020 se resintió, y pretendemos que eso siga así durante el 2021.
Justamente con esto que tú mencionás, ¿cuál es el propósito de a cuántas cooperativas se tiene previsto ayudar? ¿Eso incluye a qué cantidad de personas?
Bueno, hoy tenemos un universo de cooperativas en el entorno de las 3.600, según el último censo, en todo el país. Y a nivel de socios, se habla de prácticamente 1 millón, teniendo en cuenta todas las modalidades, que hay 1 millón de uruguayos vinculados al sistema cooperativo de una u otra manera. Lo que nosotros pretendemos es seguir ampliando una cobertura que se ha venido teniendo a raíz, por ejemplo, de estas habilidades y formaciones, que es el principal instrumento del instituto, para poder crecer por lo menos un 10% más de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Hoy ya ese programa ha atendido a más de 300 cooperativas, y la idea es poder llegar en este año a en torno a las 350 cooperativas, que sería, o 400, que sería para nosotros un desafío importante, pero con la nueva visión que le hemos dado al instituto, de una visión descentralizadora, de poder estar en todo el país y que las herramientas le lleguen a una cooperativa, tanto esté en Bichadero, en Caraguatá o en Guichón, de lo que pueda estar en el Cordón, en Montevideo. Creo que ese desafío es posible para poder universalizar el acceso a las herramientas del instituto en todo el país.
¿Con qué INACOP se encontraron desde el 1 de marzo cuando subieron? Se hablaba también, bueno, de deudas conocidas, ¿no? Por parte de empresarios brasileños, venezolanos, debí decir, hacia justamente cooperativas uruguayas.
Sí, INACOP tiene a su vez como uno de sus instrumentos al FONDES, y el FONDES sí realmente arrastra una historia complicada, uh-huh. Fundamentalmente hasta el año 2015, donde funcionaba prácticamente como libreta de almacenero, porque no se otorgaban los préstamos millonarios y ni siquiera se solicitaba una garantía. Eso llevó a que el Uruguay pierda prácticamente más de 65 millones de dólares en préstamos que son irrecuperables, que no tuvieron un debido análisis, que se otorgaron simplemente una decisión política y eso llevó a que hoy no pueda contar ese fondo con ese dinero. Sin embargo, la cartera que surge después a partir de la ley del 2015 y de un reordenamiento que hubo del Fondes ha permitido que los últimos años sean de resultado de ejercicio positivo, y eso nos ha permitido, entre otras cosas, poder apuntar a diversificar un poco la oferta de los créditos, por supuesto tratando de rescatar lo que se pueda en algunos casos de las experiencias anteriores. Y allí tenemos la situación de Envidrio, por ejemplo, que está en un proceso concursal que en febrero tiene junta de acreedores, está la situación de Urutransfor, que está en una situación similar, pero también tenemos que mirar para adelante, y por eso este año ya pudimos otorgar préstamos por el entorno del millón de dólares a una cooperativa agraria como Central Lanera, a una cooperativa de ahorro y crédito, a una cooperativa lechera de Melo, Coleme. Todos esos préstamos fueron aprobados este año, y la idea es justamente diversificarlo y no pensar únicamente de que tengan que ser préstamos a procesos únicamente industriales, como venían siendo hasta ahora, millonarios, sino que aquel pequeño emprendimiento asociativo que pretenda invertir para poder proyectarse hacia adelante lo pueda hacer desde préstamos menores, de 30, 40 mil dólares para adelante. También el fondo puede estar asistiendo ese tipo de inversiones, y así lo estamos haciendo con un liceo cooperativo que se está lanzando en Montevideo, que también estamos apoyando por esta vía.
Entonces, Fernández,
repasar un poco lo que es el fondo. Sí, escucho.
Estoy acá en cuarentena, pero estoy acá escuchando y me surgen varias preguntas. Primeramente, en base a lo que usted está diciendo, esta manera de un apoyo más, quizá más pequeño, pero más al pequeño emprendimiento, se me ocurre preguntarle cómo están pensando el movimiento cooperativo, esto que alguien podría llamar perfectamente bien, algún economista, a la nueva economía que va a venir en Uruguay a partir de este año y el año que viene. Va a haber una nueva manera de mirar la economía, una nueva manera de mirar los emprendimientos. ¿Cómo el sistema cooperativo puede apoyar o avanzar quizá en este proceso de una nueva economía? ¿Ustedes están pensando ya en planes para nuevos mecanismos del sistema cooperativo a partir de estos cambios?
Primero, buen día, Nano, un gusto hablar contigo. Y sí, efectivamente, son creo que los desafíos que nos va dejando esta situación. A ver, por ejemplo, empiezan a surgir las inquietudes para la creación de emprendimientos asociativos como cooperativas de plataformas. A ver, lo que son los repartidores y demás, que esas cosas no habían surgido hasta ahora y empiezan a surgir, surgieron en Argentina y están empezando a aparecer aquí, y estamos empezando a recibir esas inquietudes en el instituto. Y por otro lado, lo notorio que va a ser el cambio de la vinculación entre el consumidor y los productores. Estamos viendo, sí, y se ha dado, cómo el consumidor pretende tener un vínculo hacia lo natural, hacia la producción más artesanal. Por ejemplo, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estamos trabajando en fortalecer aquellos procesos asociativos para que puedan tener un vínculo directo de comercialización con los clientes. Hay una cantidad de cooperativas, pienso en el Canelones Profundo, digamos, y allí tenemos una cantidad de emprendimientos asociativos que requieren la asistencia tanto del Ministerio de Ganadería como del Instituto para poder lograr mejores canales de venta hacia la comercialización directa, porque la relación entre el consumidor y el productor, creo que a través de esto y esto que nos ha dejado la emergencia, se va a profundizar. En todas esas cosas tenemos que agudizar un poco el ingenio, porque realmente tenemos una situación delicada, pero normalmente cuando suceden este tipo de cosas se le pone un poco la lupa al cooperativismo y a ver qué es lo que puede hacer. Porque como ha demostrado a través de la historia tener una mayor capacidad de resiliencia, de poder enfrentar, sí, la crisis de otra manera, allí nosotros tenemos un desafío muy importante.
Bien, Fernández, y en lo que tiene que ver, volviendo al tema de con qué INACOP se encontraron, tú me hablabas del Fondes, ¿se tienen previstos más auditorías a pesar de la que se presentó?
Bueno, en realidad la auditoría que se se enfocó de la Auditoría Interna de la Nación, se encontraron algunos hallazgos, básicamente sobre procedimientos. El instituto es un instituto pequeño, tiene poco más de 20 funcionarios y ha crecido de unas 800 cooperativas aproximadamente que se tenía sobre finales de 2008, 2009, a 3.600 según el último censo. Entonces también eso ha generado dificultades de procedimiento, que por supuesto que tampoco la idea es acompañarla a través de una generación de mayor estructura, sino de tratar de que esos procesos acompañarlos con nuevos sistemas informáticos de funcionamiento interno del instituto que nos permita por lo menos mitigar la posibilidad de desvíos en la administración. Y eso es lo que se está haciendo, ya se ha respondido a cada uno de esos hallazgos y se está implementando una reestructura funcional del instituto y además una reestructura desde el punto de vista del funcionamiento informático. Hoy en día el instituto no tiene, por ejemplo, un expediente electrónico, esas cosas que hace que la gestión pueda tener mayores controles y lo estamos implementando a partir de ahora.
¿Y qué tipo de personas llegan al INACOP? ¿Qué tipo de interesados, tipos de cooperativas?
Mira, llega absolutamente de todo y esperemos que siga llegando absolutamente de todo. Desde empresas que tienen, por ejemplo, ciertas unidades de negocios que le ven futuro por el lado cooperativo, porque no se puede seguir sosteniendo como una sociedad comercial como la tienen pensada hasta ahora, hasta aquellos grupos de personas que buscan a través del movimiento asociativo la posibilidad de canalizar sus habilidades y, por supuesto, de poder insertarse en el mercado formal, porque tengamos en cuenta no solamente lo que puede hacer el cooperativismo a nivel de generación de empleo, sino algo que también para nosotros es fundamental, que es la formalización. Cuando saltó esta emergencia sanitaria, nos encontramos que teníamos un 25% de los uruguayos trabajando en negro, en el mercado informal. Y eso no permitió que mucha gente pudiera acceder a los beneficios sociales. Entonces uno de los grandes desafíos también es la formalización y por eso ahí también tenemos permanentemente gente que se involucra para tratar de formalizar lo que hoy ya hacen. Y eso creo que también es una tarea fundamental. Por eso tanto los canales virtuales, digamos, de la página web del instituto, de las redes sociales, como también la atención física, que hoy disminuimos un poco en el horario para tratar de desincentivar que la gente vaya al instituto y que se comunique por los canales, pero que entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde en Sarandí y Colón estamos abiertos siempre para recibir cualquier tipo de inquietudes. Y reitero, llega de todo, tenemos cooperativas desde la principal exportadora de bienes del Uruguay, como es Conaprole, hasta emprendimientos que se van acercando de 4, 5, 6, 7, 8 personas buscando la forma de poder salir adelante ante una situación como la que estamos viviendo, pero además para poder formalizar lo que muchas veces ya hacen en el mercado informal.
Fernández, te agradecemos estos minutos para Punto de Encuentro y estaremos en contacto sin duda a lo largo del año.
Bueno, ha sido un gusto y a las órdenes siempre.